Soy José Francisco González Ramírez, psicólogo, y en esta ocasión presento en Salud Mental de Radio Sapiens 21 a Elisa Sánchez Lozano, psicóloga especialista en salud laboral dentro de las organizaciones, técnico superior en prevención de riesgos laborales, máster en intervención en ansiedad y en el estrés, en gestión integrada de prevención, calidad y medio ambiente, en dirección y gestión de recursos humanos. Es profesora universitaria en inteligencia emocional en UNE y la Universidad de Alcalá de Henares. Especialista en liderazgo y un largo etcétera. Ha publicado sobre violencia en el trabajo o sobre la mujer trabajadora y la prevención en riesgos laborales. Y es asesora de organizaciones en consultoría externa en áreas humana de investigación, innovación y experiencia en psicología en el área de consultoría y desarrollo organizacional. He mantenido una charla emocionante sobre si somos los seres humanos felices y estamos integrados en los medios laborales donde trabajamos, o se está generalmente abocado al fracaso, a estar estresados, a vivir en infiernos organizacionales, o todo esto está cambiando. Sus respuestas apuntan que las cosas están cambiando y la manera de entender al trabajador en sus funciones laborales cae más dentro de un contexto colaborativo que impositivo. Se gana más cuando las personas están integradas y se sienten emocionalmente felices y motivadas allí donde realizan su trabajo cotidiano. Elisa Sánchez Lozano, especialista en salud laboral. Entonces, explícanos un poquito sobre dónde estás tú ejerciendo este campo de la psicología tan interesante, de la cual dependemos los seres humanos,
sí,
para conseguir. Estábamos hablando antes de psicología positiva.
Sí, sí, sí. Bueno,
la
pues
felicidad.
La felicidad. Bueno, pues esto es cómo ser feliz y estar confortable, sí, en el entorno laboral. Desde el año 95 se publicó en España la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La salud es el estado de bienestar físico, psicológico y social. Y bueno, los psicólogos tenemos un papel muy importante en que las personas trabajemos con seguridad para evitar accidentes, enfermedades, que además estemos confortables y que estemos satisfechos o a gusto, y así también ayudemos a mejorar la productividad de la empresa. Entonces, en España siempre ha habido preocupación e interés por estos temas, y todo esto se vio reforzado en el año 95 con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que una de las áreas es ergonomía y psicosociología aplicadas. Entonces, esta ley lo que dice muy resumidamente es que el empresario o la empresa tiene que garantizar que los trabajadores trabajemos de una forma segura, evitando los riesgos en el trabajo y fomentando la salud, ese bienestar. Y bueno, pues a raíz de esta ley de prevención, pues se ha visto reforzada nuestra figura, nuestras funciones de la psicología y la salud.
Claro. Quiere decirse que ha habido un desarrollo al considerar el tema de la seguridad un aspecto puramente a veces físico y ambiental de tipo pues eso, de ambiente, un tipo de clima, de clima laboral y de relaciones.
Sí, por un lado
lo que es un desarrollo.
Sí, por un lado lo que es la psicosociología, las condiciones de trabajo que pueden favorecer, si están bien diseñadas, o perjudicar la salud psicosocial, cómo estamos nosotros de a gusto con nosotros mismos y con nuestro entorno laboral y extralaboral. Y además también la psicología tiene un papel fundamental a la hora de explicar la seguridad y los accidentes de trabajo. Por ejemplo, un trabajador que no cumpla un procedimiento de trabajo, que no utilice los EPI, los equipos de protección individual, puede ser porque tenga unos sesgos a la hora de percibir un riesgo, o porque bueno, reciba algún beneficio por el no cumplimiento de esta normativa. Entonces, la psicología, al explicar la conducta de las personas en este caso en un entorno laboral, pues tenemos muchísimo que aportar.
Las empresas están entendiendo de otro modo el estilo de liderazgo de sus directivos. Tienden cada vez más actuaciones colaborativas al estilo coaching. Vamos a centrarnos un poquito en el clima.
En el clima.
En todo lo que sería el aspecto.
Los aspectos más psicosociales.
Más psicosociales, casi, ¿no? Bueno, aunque también podemos hablar de los otros.
Claro, ¿no? Además, este
y más ahora.
Claro, este año, bueno, desde el año pasado y hasta el que viene la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo centra su campaña de entornos saludables en el estrés laboral y otros riesgos psicosociales.
Ajá.
Porque con la crisis o sin la crisis, el estrés laboral es uno de los principales problemas de salud.
Problemas de salud. Vamos a ir centrándonos en el tema del estrés, por ejemplo, siendo un tema tan interesante en el medio laboral.
Sí.
¿Cómo un psicólogo de salud laboral contempla el estrés en el medio laboral? ¿Cómo lo evaluáis? ¿Cómo lo tratáis? ¿En qué personas y tipos de seres humanos en la organización aparecen? ¿Por qué? ¿Qué está influyendo?
El estrés es una percepción, es una gran parte subjetiva que tenemos las personas de las demandas, de las exigencias, en este caso del entorno laboral. Y por otro lado, en el otro lado de la balanza estarían los recursos para hacerle frente. Cuando hay una descompensación, sentimos que nos exigen mucho y que no tenemos recursos, entre ellos el tiempo, para hacerle frente, nos sentimos estresados. Hay muchos puestos de trabajo que el estrés es un riesgo muy importante. Todos aquellos en los que trabajamos con otras personas, o de cara a clientes, usuarios. Es un estrés laboral muy importante. Los directivos o los mandos. Según las estadísticas, se dan también mucho en profesiones en las que hay un riesgo físico de accidente.
Ajá.
Policías, pilotos de avión, conductores de ambulancias, trabajadores de la construcción o de la minería. Porque, claro, hay una percepción de un peligro importante, que eso estresa, ¿no?
Claro.
Que situación más amenazante
vital,
que la probabilidad de sufrir un accidente. Y también aquellas otras en las que hay una urgencia temporal, como pueden ser los periodistas, que además ahora con todo el mundo de las nuevas tecnologías, las noticias tienen que estar para allá, ¿no?
Claro.
Pueden estar guardadas en un cajón, todo lo que es noticias, ¿no? Y también aquellas otras profesiones en las que un error puede tener unas consecuencias muy graves.
Ajá.
Y aquí entrarían pues desde controladores aéreos, también inversores en bolsa, también personas, bueno, pues médicos de urgencias o cirujanos que tienen que tomar decisiones que tienen unas repercusiones muy importantes en milésimas de segundo. Entonces, son profesiones con alto estrés.
Entonces, tenemos en salud laboral especialistas, psicólogos en salud laboral, que tratan a estas personas o tratan en esas organizaciones los casos en que pues se da una casuística y tal. ¿Cómo se aborda? No sé, por ejemplo, podemos a lo mejor centrarlo en alguna organización o alguna experiencia tuya.
Sí, bueno, por ejemplo,
que tengas en el medio, no sé cómo.
Sí, trabajamos haciendo una evaluación de riesgos psicosociales.
O sea, empezamos con la evaluación.
Sí, se evalúan los riesgos laborales de una empresa y dentro de ellos está el estrés y otros factores psicosociales. Hay unos cuestionarios específicos para evaluar las condiciones de trabajo que pueden generar estos problemas de salud. Es decir, un día de forma puntual que haya una sobrecarga de trabajo, haya que quedarse más tiempo, alargar una hora la jornada laboral o un conflicto con un compañero, con un cliente, no pasa nada, si es puntual. El problema está cuando esto se prolonga en el tiempo. Entonces lo evaluamos con un cuestionario que es una fase cuantitativa, unas pruebas cuantitativas, unos test que responden los trabajadores y a partir de ahí profundizamos mediante técnicas ya específicas de los psicólogos como son dinámicas de grupo o entrevistas semiestructuradas individuales en las que vamos al foco, al origen de esos problemas. Para a partir de ahí proponer medidas tanto de prevención o de modificación de las condiciones de trabajo, por ejemplo, horarios flexibles, ¿no? Flexibilidad en el horario de trabajo. Esto es algo básico que es muy sencillo para las empresas y que solo redunda en beneficios, tanto para el trabajador como para la empresa. Imagínate, por ejemplo, que el horario de trabajo obligatoriamente hay que estar de 10
a 2.
O sea, que eso
sería una estrategia para disminuir
una
situación
el estrés,
de estrés colectivo.
Claro, la flexibilidad en la jornada de trabajo.
A ver.
Por ejemplo, hay que estar en el puesto de trabajo de 10 a 2.
Ajá.
Tenemos una horquilla de 2 horas previas, de 8 a 10,
ajá,
y luego podemos también salir más tarde. Salir entre a las 8, pues puede salir a las 6 de la tarde, y el que entra a las 10, pues a las 8 de la tarde, por ejemplo. ¿Esto qué facilita? Facilita la conciliación de la vida personal, familiar y la profesional. Si un día llegas un cuarto de hora tarde por el transporte público o porque vayas en coche y haya un atasco importante, pues ya no vas estresadísimo que llego 15 minutos tarde. Lo más grave que te puede pasar es que tengas que salir 15 minutos más tarde. Ajá. Con lo que, bueno, disminuye muchísimo el estrés. La sensación de organización y de control interno a los trabajadores. Ajá. Soy yo el que decido mi horario, cómo me organizo, y siempre eso va a dar más satisfacción.
Pero Elisa, yo lo que veo ahí, claro que no son los trabajadores o las personas que están los que son responsables de aplicar determinados tipos de políticas. Entonces, políticas para que eso sea posible. ¿Cómo son de receptivos las organizaciones y los empresarios, los directivos, los dueños de, no sé, en implantar sistemas así abiertos?
Nosotros trabajamos principalmente...
Porque claro, es una tendencia moderna.
Claro, con recursos humanos, claro. Con el departamento de recursos humanos, que son los encargados, claro. De... Bueno, también es una labor nuestra, ¿no? Vender los beneficios que conlleva para una organización. Normalmente, prevención de riesgos laborales o salud laboral está dentro de recursos humanos,
sí.
O tiene una
ajá.
gran relación. Entonces, sí. son nuestros interlocutores, sí. en las empresas. Yo, en mi caso, que trabajo como consultora externa.
Ajá.
Y bueno, pues hay muchos estudios que demuestran, por ejemplo, la flexibilidad horaria, el teletrabajo, los beneficios que conlleva. Y otro aspecto fundamental son los estilos de liderazgo.
Claro.
Porque, claro, aún en los estudios no es igual, que hacemos de estrés... Además de la incertidumbre en el tipo de contrato, el segundo factor de fuente de estrés es una mala relación con el jefe. Entonces,
claro.
Un buen estilo de liderazgo, un directivo que sea empático, que sea asertivo, que sepa solucionar los conflictos, que tenga unas habilidades de mediador, eso va a minimizar muchísimo el estrés también.
La productividad de la propia empresa.
Bueno, claro, si es una fábrica es más difícil que haya flexibilidad horaria en lo que son las líneas de producción.
Pero que son cosas prácticas que se están dando.
Si es un hospital también.
Claro.
Lo que pasa que, bueno, cada vez hay menos trabajos puros de este estilo y muchas veces hay pues un aumento de tareas. Las personas que a lo mejor están en producción, atención al cliente, pues también están delante de su ordenador haciendo otras funciones,
sí, sí.
¿no? Entonces eso cada vez posibilita más el teletrabajo, que no haya, por ejemplo, necesidad de estar físicamente en tu oficina.
No, sí,
claro. O yo creo que todo esto conlleva más flexibilidad en todos los sentidos, en la concepción del trabajo en sí, ¿no? Cada vez las tendencias es a menos trabajo. Ya tener un trabajo para toda tu vida, como a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos tenían esa idea, pues ese concepto pues está ya desapareciendo. Las tendencias es que cada vez seamos como mini empresas o freelance o autónomos y colaboremos entre nosotros.
Ajá.
Y eso va a conllevar pues una adaptación, una flexibilidad en todos los sentidos. Y entre ellos en cómo nos organizamos el trabajo, cómo nos relacionamos, el tiempo, el espacio. Claro, el estrés ha aumentado con la situación de crisis, ha aumentado. La Unión Europea calcula que más de la mitad de las bajas laborales se deben directa o indirectamente al estrés.
Al estrés.
Y esto supone unos costes superiores a 20.000 millones de euros al año en la Unión Europea, que son unos costes económicos importantes, además de todas otras consecuencias que son difíciles de cuantificar en euros, ¿no? Lo que comentabas, la calidad de vida, la satisfacción personal, otros problemas de salud que están muy relacionados con el estrés. Que en España, por ejemplo, el estrés no se considera una enfermedad profesional. La baja laboral es una baja por contingencias comunes, no es una baja laboral. Entonces, bueno, pues hay otros muchos problemas que están ahí asociados a no estar a gusto en el trabajo.
Sí, sí. La psicología del trabajo y de las organizaciones plantean modelos humanistas donde se hacen compatible el horario laboral con el personal y familiar, donde las personas se sienten bien valoradas e integradas, donde se tiende a optimizar todos los recursos humanos porque en ello todos los agentes laborales ganan, la organización logra mayor rendimiento y los trabajadores se sienten bien integrados.
Esto está regulado legalmente,
sí.
Hay...
¿Cómo lo admiten también esas evaluaciones los propios empleados? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven en sentido positivo?
Lo suelen ver en un sentido muy positivo.
Muy positivo.
Sí.
¿Se prestan a hablar de todo?
Sí,
¿Cuáles son las cuestiones que les planteáis a la hora de evaluar esos ítems? pues esas pruebas que empleáis, pues mira, estamos, ejemplo, hablando de evaluación ahora,
las últimas, sí, las últimas,
una evaluación de entorno,
sí, ¿verdad? Las últimas evaluaciones de riesgos psicosociales en las que he participado, por ejemplo, hay dos aspectos muy significativos, uno que es participación supervisión,
sí,
y otro, interés por el trabajador compensación. En la última empresa en la que estoy haciendo la evaluación de riesgos psicosociales, lo que aparece es un dato muy, muy llamativo, ¿no? Hay mayor número de satisfacción de los trabajadores con su salario que con otro tipo de recompensas, no económicas o no materiales, que reciben por parte de su empresa.
Ajá, que eso es curioso.
Es curioso y no es la única empresa o organización en la que hemos obtenido estos resultados.
Estos resultados.
Los trabajadores demandamos más apoyo por parte de los jefes, más escucha, más apoyo social, mayor
mejor
empatía, un refuerzo positivo, que te feliciten. Eso es gratis y es lo que más necesitan y lo que más están demandando los trabajadores.
Entonces, ¿vosotros evaluáis eso? Bueno, en principio, ¿por qué a ti te puede llevar una organización normalmente? ¿Con qué tipo de problemas o de situaciones?
Bueno,
¿son conflictos no manejables?
Pues
¿están
veces,
en una situación extrema o cualquier persona por curiosidad?
No tiene por qué. Sí que es cierto que una gran demanda de las evaluaciones de riesgos psicosociales provienen a raíz de la inspección de trabajo.
Ajá.
La inspección de trabajo, bien porque ha habido campañas que solicitan la evaluación de riesgos psicosociales o porque hay una denuncia por parte de algún trabajador, porque puede haber una situación de acoso o de estrés elevado. Y la inspección de trabajo solicita la evaluación de riesgos psicosociales. La empresa tiene que proteger la salud de los trabajadores en todos los ámbitos.
Que te piden por obligación casi o por necesidad.
En algunos casos, sí. También es cierto que cuando a lo mejor en una de las empresas del grupo hemos realizado la evaluación de riesgos psicosociales, se dan cuenta que es la mejor auditoría interna que pueden hacer y lo proponen pues para otras empresas del grupo.
O sea, que lo ven en positivo.
Sí, lo ven en positivo.
Un recurso más para mejorar.
Claro, es un
el capital humano,
un área una herramienta para hacer un diagnóstico de cómo está tu organización en el clima laboral, en las relaciones interpersonales, en la carga de trabajo, cómo lo están viviendo los trabajadores y cómo se pueden mejorar.
Entonces, Lisa, a mí me parece, yo soy trabajador de una empresa y tal, y tú vienes y me evalúas, me pasas unos cuestionarios, ¿qué me preguntas?
Pues,
eso sí que
bueno, no se evalúan las personas.
Preguntas sobre la familia, sobre los hijos, sobre...
Cuando se hace una evaluación de riesgos psicosociales, no se evalúa sobre la persona.
La persona no.
Se evalúan las condiciones de trabajo.
De trabajo.
¿Cuáles son los factores del tiempo de trabajo, la carga de trabajo, el estilo de liderazgo, las relaciones interpersonales, la formación, el plan de formación, de desarrollo, de promoción que tiene esa organización? Eso por un lado. También se pueden hacer evaluaciones, y hacemos evaluaciones, por ejemplo, del estrés laboral con cuestionarios específicos de estrés, cuestionarios de síndrome de estar quemado, síndrome de burnout, que también es un tipo de estrés laboral característico, o evaluaciones también en situaciones de acoso, que puede ser que alguna persona,
móvil,
un acoso sin móvil, o acoso discriminatorio, o acoso sexual, bueno, pues también evaluamos esas situaciones.
Entonces tú dices que lo personal no entra en el ámbito de la evaluación.
Cuando evaluamos riesgos psicosociales, evaluamos factores de la organización.
Pero no os piden así, porque claro, los individuos que tienen una personalidad, un entorno familiar, personal y todo eso, eso lo pueden llevar allí, igual que llevan lo laboral a lo familiar.
Sí, yo creo que es imposible, por mucho que entrenemos a alguien, si tienes un conflicto en tu ámbito familiar, que no te repercuta de alguna manera en el trabajo, y viceversa. Claro, si en una, por ejemplo, suele ser frecuente que cuando hay un problema o una causa organizacional, haya bastantes bajas laborales, un número significativo de bajas en un mismo departamento o área de la empresa. Bien porque haya un alto volumen de trabajo o porque el estilo de gestión de personas de ese jefe pues no sea el adecuado. Entonces eso hace que haya muchas bajas laborales en un departamento.
En un departamento.
Entonces claro, ahí pues no es tanto el trabajador en sí, sino las condiciones de trabajo o el estilo de liderazgo en lo que trabajamos.
Claro, repite si eso es,
claro,
el estilo de liderazgo,
claro,
es muy importante.
Sí, puede ser, es el estilo de liderazgo. Además, por ejemplo, en situaciones de acoso, cuando
Ya, te iba a preguntar.
Se suele bueno, ser entonces, no repetitivo.
Tú les haces una evaluación y dices, bueno, aquí hay un problema y el problema, hay un problema laboral, rendimiento menor, muchas bajas, tal. Uh-huh. Y sacas la conclusión, bueno, pues tenemos un jefe de déspota.
Sí, tiene un estilo, pues el estilo de liderazgo,
el
estilo de supervisión, por ejemplo, es excesivo. Y la mayor parte, imagínate, en la fase cuantitativa en el cuestionario, el 70% de los trabajadores dice que el estilo de supervisión es excesivo. Y cuando hacemos reuniones de grupo individuales nos dicen, bueno, pues que sí, que va mucho al detalle, que solamente se centra en los errores, que la comunicación es para reñir, que nunca dice nada, ninguna palabra bonita ni una palmada en la espalda. Claro. Bueno, pues ahí la intervención, ajá, es principalmente con este jefe o con los jefes,
claro,
que
pues
tengan ese estilo.
¿Cómo se admite? ¿Cómo se admite en la organización esa intervención? Porque ya estáis interviniendo y cambiando. Y además señalando a personas concretas, o sea, que señaláis.
Hay que tener mucho cuidado cómo hacemos el informe. Por supuesto que hay que ser muy cuidadoso cuando hacemos
los informes. ¿Y no se rechazan ciertas evaluaciones o cierto diagnóstico? ¿Vosotros lo dais, sea como sea, el resultado objetivo?
Hombre, hay que ser veraz, hay que no puedes cambiar los resultados.
A ver, háblanos un poquito de todas esas...
Bueno, pues yo situaciones que a veces sí son difíciles que me encuentro, pues cuando hay un muy alto directivo que tiene estilos muy autoritarios. Uh-huh. Y hay que darle esa información a él mismo, incluso a veces, porque sí, está en esa reunión, ¿no? No suele ser algo que a las empresas les llame la atención. Cuando les comentamos que hemos encontrado esto, lo saben. Y además suele haber pues personas que se han ido de la empresa por ese conflicto. Normalmente, bueno, pues cuando trabajadores, incluso en esta situación de difícil encontrar trabajo, ¿no?, que es tan difícil, ajá, encontrar o mantener un trabajo, se siguen yendo de alguna empresa, de algún departamento, suele ser por conflictos con el jefe. Entonces, si se van trabajadores, si hay bajas laborales, si se pierden clientes, etcétera, se sabe por qué es. Y a veces, o se sospecha por qué es. Y a veces lo que se necesita es que alguien externo a la organización, con unas herramientas objetivas, pues nos diga o les facilite, esto es lo que está ocurriendo.
Claro.
Mirar hacia otro lado, ignorarlo, no va a solucionar el problema. Nosotros siempre lo indicamos no como una queja, sino como una solución.
Claro, como esto un hecho que está...
Claro, eso es algo que, por ejemplo, cuando me preguntabas antes, ¿y los trabajadores qué actitud muestran ante estas evaluaciones psicosociales? Pues normalmente es una actitud muy positiva. Ajá. Así que en algunos casos dicen, esto no va a valer para nada porque yo ya me he quejado muchas veces. Mi respuesta a estos comentarios suele ser que mi función no es quejarme. Ajá. Nosotros lo que vamos a aportar son propuestas de solución a las situaciones detectadas. Entonces, nos decimos, qué mal clima hay, qué mal se trabaja aquí, qué jefes más malos tengo, o aquí así no hay quien aguante, ¿no? Nosotros, ajá, decimos, bueno, aquí lo que está ocurriendo es esto, en estas áreas concretas, en estos departamentos concretos, y las herramientas, las soluciones para mejorar son estas. Ajá. Entonces, no nos quejamos, no transmitimos quejas, sino con datos objetivos proponemos soluciones.
Hemos tratado temas tan interesantes como la salud laboral y el estrés que azota actualmente como una plaga a las personas y sus trabajos, sobre la integración de la mujer trabajadora, los temas de acoso o mobbing, o cómo la psicología trabaja en el campo de la selección de personal, los sistemas de acogida en las organizaciones de los nuevos trabajadores, en el terreno de la formación, la mediación y otras funciones que lo que pretenden es la gestión positiva y humana dentro del mundo laboral. Cuando decías antes de que las empresas no les parece, o sea, que no se extrañan y les parece, bueno, lo que le dices, ya prácticamente lo sabemos. Eso no quiere decir que las organizaciones en determinado momento montan estrategias muy determinadas para tener determinados tipos de jefes funcionando porque creen que eso es lo que debe hacerse para que las cosas funcionen.
Claro, la mayoría de los jefes autoritarios se centran en los resultados,
o sea,
en la productividad,
claro,
y eso pues viene bien.
Pues
lo que nosotros transmitimos en nuestra manera, mi manera de ver la gestión de personas, es que no está reñido. trabajar en un entorno saludable y de bienestar y de buen ambiente de compañerismo y estar a gusto trabajando con la productividad. Es más, suelen ir de la mano. En el momento que estás más a gusto trabajando, la productividad aumenta. Claro. Los jefes autoritarios o un estilo de este tipo autoritario tienden a centrarse solamente en la productividad, los resultados, olvidando las personas. Esto a corto plazo suele funcionar, pero a medio o largo plazo las personas nos quemamos, acabamos con malestar hacia esa situación, ¿no? Queremos que haya una reciprocidad entre lo que aportamos a la empresa y lo que la empresa nos recompensa por ese esfuerzo que hacemos. Entonces, no está reñido con los resultados de la empresa, sino que hay que buscar ese punto de equilibrio que va a hacer que la buena relación
todo
vaya hacia adelante.
Entonces, quiere decirse que los psicólogos de salud laboral lo que intermedian para que vayamos evolucionando de una manera equilibrada y hacia una sociedad mejor, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué comparativa hay entre las organizaciones tradicionales antiguas, en las cuales, pues no sé, había cierta familiaridad, cierta... Porque, bueno, eso de estar toda la vida en un trabajo y todo eso, pues tenía también su filosofía y su base. ¿Tú crees que ha habido un desplazamiento de su humanización en todo ese proceso y estamos otra vez volviendo a un proceso de humanización, o todos son temas de intereses económicos? Punto.
No, no solo es un tema económico, es más, las empresas a las que mejor les va económicamente son aquellas que se preocupan más por
que
los trabajadores,
todos,
¿no?
Claro.
Que innovan, que ofrecen algo diferente, no solo a los clientes finales, sino también a los clientes internos, a los trabajadores. Google, etcétera, que son las empresas en las que, bueno, pues que mejor están dando resultados y que más gente quiere trabajar en ellas, es porque tratan bien a los trabajadores.
Claro, claro.
Y bueno, pues yo creo que sí que es cierto, además que lo que también comentábamos antes, que a medio y ya esto no tiene manera de pararlo, se tiende cada vez a más colaboración, a coworking, a centros de colaboración en el que, bueno, pues ya no son a lo mejor las oficinas estáticas, sino que la globalización conlleva, bueno, pues que tengas que trabajar un día en un país, otro día en otro, en que ya no buscas jefes, buscas clientes. Entonces, al final vamos se está cambiando la forma de la relación laboral.
Los americanos siempre han sido muy aventajados en todo lo que es la evaluación y el training y todo eso, siempre han estado. Nosotros, en relación con los demás países o países de nuestro entorno, ¿cómo estamos? ¿Cuáles son los más? Por ejemplo, Alemania, nosotros. ¿Estamos bien en un...?
Bueno,
aunque bueno, las organizaciones son internacionales.
La semana pasada venía unas notas en varios medios de comunicación que la mitad de los trabajadores de Alemania se consideraba acosado sexualmente en su trabajo.
¿Eso
está
temado,
bien?
Claro.
Pues no lo sé. También en muchos países, por ejemplo en Suecia, etcétera, hay un gran número de personas que indican que se sienten acosadas en su trabajo. A lo mejor es que le saben poner nombre y aquí no le sabíamos poner nombre, o lo veíamos como algo normal. Es que es normal que mi jefe me insulte o que mi compañero me haga el vacío, etcétera. Lo vemos, incluso se ha llegado como a normalizar como un tipo de maltrato más, ¿no? Entonces, cuanto más se conoce, a lo mejor más números hay, más casos hay, porque es que antes no es que no existiese, sino que no se conocía.
Entonces, claro, entonces Alemania, por ejemplo, hace un estudio, emplea unos recursos y sabe que el acoso está ahí. Y es uno de los factores que están. Pero en España tenemos estudios donde podamos saber.
Sí, hay estudios ya. Y además son llamativos.
Porque a lo mejor es ese
sí,
también.
Sí, la encuesta de las condiciones de trabajo que se hace en España y en otros países. Los diferentes tipos de acoso en España, hay una media de un 15%, ¿no? De trabajadores se encuentran bajo una situación de acoso. Hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar estos indicadores o estos resultados. ¿Por qué? Porque no quiere decir siempre que lo estés viviendo ahora, porque la pregunta es abierta.
Sí.
Entonces puede ser que lo hayas vivido tú en el pasado, que hayas visto otras personas que lo estén viviendo ahora. Entonces no es que tú, que te esté ocurriendo a ti ahora mismo la pregunta. Entonces a veces, y luego también hay que definir muy bien lo que es el acoso, por ejemplo, en el caso del acoso sexual, chistes, piropos, creo también ha estado con la polémica de si un piropo es un acoso o no, pues para muchas personas sí es un acoso, claro, un chiste, claro, o un piropo cuando no te apetece oírlo.
Claro.
Entonces, claro, ahí está el respeto al otro. Ahí está la clave, que es lo que nosotros como psicólogos insistimos mucho, claro, tanto en los protocolos, los procedimientos, en la formación. La clave en los temas de acoso es la empatía y el respeto al otro. Si percibes por el lenguaje no verbal que algo le puede estar molestando, no lo hagas. Y ante cualquier duda, pues la prudencia, ¿no? Claro. No colocar fotos de calendarios con chicas en bikini porque a alguien le puede sentir ofendido.
Respeto.
Hay personas que les sorprende que esto se pueda considerar acoso. Bueno, pues sí, puede que a alguien le resulte desagradable y lo pueda considerar un comportamiento de acoso.
Elisa nos habla en salud laboral de factores de prevención de riesgos psicosociales para que no ocurran situaciones negativas dentro de las organizaciones basadas en protocolos y exigencias de cumplimiento preventivo para evitar lo peor.
Elisa, está bueno, hablando contigo sobre estas circunstancias, uno entiende que, claro, que es salud y es salud laboral, es salud.
Claro.
Entonces entendemos que es una función realmente extraordinaria la del el psicólogo especializado en salud laboral. Estabas hablando antes del acoso y tal, ¿no? Vamos a meternos. En principio todo eso estaría dentro del concepto de mobbing.
Sí, mobbing es un hostigamiento a otros, es un concepto que que lo empezó a utilizar Corral Loren. Se unían los débiles para atacar al más fuerte. Tal vez no sea esa la utilización que le damos habitualmente, ¿no? El uso que le damos al concepto habitualmente, sino que es un comportamiento de hostigamiento, de acoso, de violencia psicológica hacia otra persona, que puede ser un compañero o también una diferencia jerárquica, ¿no? Normalmente el más frecuente es descendente y luego el horizontal hacia compañeros. Dentro de un entorno laboral, cuando hablamos de acoso psicológico en el trabajo, es un entorno laboral.
Sí. Entonces, pues vamos a centrarnos, por ejemplo, en la mujer y en qué tipo de depresiones, de violencia puede haber en la... ¿Qué diferencia? ¿Cómo está eso?
Pues,
¿qué tanto interesa la relación entre hombres y mujeres, la situación de...? Porque, bueno, ahora la mujer está totalmente, está muy incorporada. No es igual que hace unas décadas. O sea, que ha habido una evolución,
ha habido
¿no?
una evolución muy importante.
O sea, que muy importante.
Sí.
Entonces ahora se busca calidad, ¿no? En todo lo que... Y que eso que es primario, que es realmente perturbador, desaparezca de esos ambientes, claro, ¿no? ¿Cómo estamos?
Pues hay una situación que es relativamente frecuente y que a mí me preocupa mucho, que es lo que también se ha denominado acoso a la maternidad, en el sentido de que cuando una mujer, después de incorporarse a su baja de maternidad, pide una reducción de jornada, normalmente hay una reducción del sueldo y de horas de trabajo, pero el volumen de trabajo o es el mismo y ella lo asume, no come durante la jornada de trabajo, se lleva trabajo a casa, o lo tienen que asumir sus compañeros porque no hay nadie que la sustituya en esas horas. Entonces eso también puede generar conflicto con los compañeros, es decir, o una sobrecarga de estrés para ella o una sobrecarga de trabajo para los compañeros, y son situaciones conflictivas y difíciles que se están dando ahora. Y bueno, pues hay directivos o empresas que no ponen en marcha estrategias de recursos humanos para la acogida de estas situaciones que son frecuentes y que es necesario. Si queremos que haya niños y que aumente la natalidad, hay que establecer una manera de organizar el trabajo en la que se permita que ambos, el padre y la madre, pues puedan conciliar la vida laboral con la profesional.
Hay empresarios que pueden decir, oye, pues a mí lo que me interesa es sacar mi trabajo, sacar los beneficios y tal. Y tú tienes que estar en esa situación, pero hacérmelo todo en menos tiempo.
Claro. Y por menos salario.
Entonces,
entonces la situación real es que...
Te pregunto, ¿vosotros hacéis informes y todo eso dentro de la empresa, de la organización, si acaso se llega a dar situaciones de esta, que se planteen legalmente, pues que haya pues sistemas de denuncias, de...
Sí, lo hay.
De que el trabajador diga, oye, y que, a ver... Pero que eso es muy complicado, ¿eh? Porque asume un riesgo de que en un tiempo tal, pues esa persona salga de ahí.
Yo creo que la clave está en eso, en esa flexibilidad y en esa comprensión hacia la la situación que está viviendo esa trabajadora, ¿no? O ese trabajador. Es decir, facilitarlo con flexibilidad horaria, con teletrabajo, con otro tipo de herramientas o recursos que afortunadamente pues la tecnología nos ayuda a ello, ¿no? Pues,
¿y tú crees que hay sensibilidad ahora para eso?
Cada vez hay más, y a mí algo que sí que me gusta destacar es que cada vez hay más premios para empresas emocionalmente responsables, que tienen políticas de recursos humanos muy avanzadas en este sentido y que facilitan la conciliación y la ayuda a, bueno, pues eso, a que la productividad y la salud laboral y el bienestar pues vayan de la mano.
Ajá.
Escuchando a mi compañera psicóloga Elisa Sánchez, uno tiene la sensación de que la psicología abre unos inmensos caminos de esperanza para que las organizaciones y sus intereses se compatibilicen en provecho de los trabajadores y que todos estemos integrados y cumpliendo una función para crear una sociedad más justa y equilibrada, donde todo esté en función de un único objetivo, el factor humano. Por encima de intereses egoístas, este es el reto de una psicología dirigida al bienestar y la salud de las personas.
Hay situaciones en las que ya pues esa persona se ve sometida a una situación extrema. Deben adaptarse, deben cómo legalmente están las vías de porque claro, llegar a un conflicto que sea judicial y todo eso es un extremo al que no se debe llegar.
No es recomendable. Bueno, el acoso psicológico en el trabajo, pero, y el acoso,
claro, por eso,
discriminatorio,
está
es
legalmente
un delito penal.
Es un delito penal. ¿Cómo se contempla eso y cómo se está dando?
Es un delito penal y además
¿tú has visto algo en
sí,
tu...?
Claro, sí, ver, hay varias sentencias.
¿Y qué recomendaciones y orientaciones haces tú a las personas que se ven?
Bueno, yo... La primera recomendación que suelo hacer es que busque una manera alternativa de resolver ese conflicto. Las empresas deberían tener un protocolo para la prevención y actuación en caso de conflictos.
Antes de llegar
a la vía penal.
Muy bien.
Entonces, dentro mediación de los servicios de prevención, bueno, pues tiene que haber este protocolo en el que puedes hablar con alguien que te escuche tu caso y te indique si eso no es. También muchas veces pensamos que es una situación de acoso psicológico, ajá, o acoso discriminatorio, y no lo es, porque tiene que cumplir unos requisitos, ajá, para que lo cumpla. Claro. Una discusión puntual con tu jefe, o que te quite de unas funciones porque tu jefe considere que no eres el más adecuado en ese momento para hacerlo, no es acoso psicológico. El acoso psicológico es que te quite todas las funciones de una manera arbitraria,
que
o que no te dé los
claro,
medios
de...
para hacerlo, claro, o que te encarguen funciones muy rutinarias y absurdas para, bueno, pues que no te sientas a gusto en tu trabajo. Es decir, son unas conductas específicas y concretas y están especificadas. Entonces, buscar en la empresa, en la organización, una vía para resolver este conflicto de forma adecuada. Buscar a alguien que haga las funciones de interlocutor o de mediador.
Mediadores. Claro, la función de mediación es realmente
es fundamental.
Además, se está dando en muchos campos de la psicología.
Psicólogo
como mediador antes de llegar a la situación.
Claro.
Pero tú llegas a una situación extrema y hay gente que se ve abocada a juicios y tal. Normalmente están las leyes y todo eso que decías tú, que está bien especificado y tal. Yo siempre he entendido que es muy difuso y a veces muy complicado el...
Es difícil
de
demostrarlo. Claro. Lo que ocurre es que cuando se cambió para que fuese un delito penal, se invirtió la carga de la prueba. Ahora es la empresa la que tiene que demostrar que puso en marcha mecanismos para prevenir la situación de acoso, que tenía ese protocolo de acoso, que tenía la evaluación de riesgos psicosociales, etcétera.
O sea, que tiene que tener toda una
tiene
serie
que cumplir
de
las obligaciones legales
que están marcadas,
que es prevenir y actuar en caso de esas situaciones.
Claro. Entonces ahí ya eso te da más objetividad,
claro,
a la hora de que llegues a un extremo y vaya...
Y entonces, aunque...
O sea, quiere decirse que eso va evolucionando
aunque tú no tengas las pruebas específicas de que tu jefe, tu compañero te ha quitado las funciones, etcétera, si la empresa no tiene por escrito estos procedimientos, no los ha puesto en marcha, no hay evaluaciones psicosociales, pues ya la empresa va a estar sujeta a una sanción. por no cumplirlo.
Todavía existen muchos casos de acoso.
Eso es real, o sea,
es real. Hay situaciones, por ejemplo, en el que dos compañeros de trabajo o el mismo nivel jerárquico horizontal, o hay diferencias jerárquicas, han mantenido una relación, por ejemplo, sentimental. Y bueno, pues una de las partes decide romper esa relación, ¿no?
Ajá.
Y la otra parte no lo asume y continúa, bueno, pues esa búsqueda de la interacción o de seguirse viendo, ¿no?
Ajá.
Y entonces, bueno, pues
aparece,
ha habido el caso, por ejemplo, este de Nevenka, de la concejala del Ayuntamiento de Ponferrada y el alcalde, pues fue una situación de este tipo. Había mantenido una relación, cuando ya lo deja, él continúa insistiendo dentro de un entorno pues laboral. Y esto, bueno, pues puede ocurrir, ¿no?
Claro.
Otras veces no tiene por qué tener unas connotaciones de relación sexual o sentimental.
Ajá.
A veces es por exclusión, porque en esta fábrica nunca ha habido mujeres, ya que nos tienen que unir aquí a quitar
machismo,
el trabajo de machismo. O chistes machistas, o ver a la mujer pues como un objeto, como tú comentabas. Entonces hay diferentes matizaciones dentro de lo que es el acoso sexual. No solamente es una agresión sexual o querer tener una relación sexual con una mujer. Ahí es un concepto mucho más amplio.
Mucho más amplio. Entonces, claro, el psicólogo laboral ahí lo que hace es evaluar, diagnosticar, conocer los hechos.
Y prevenirlo. Hacemos también muchas campañas de prevención, de concienciación, de poner en marcha códigos éticos. Esto es lo que la empresa, los valores de la empresa. Esto está permitido, esto no está permitido.
Claro. Cuando tú hablabas antes del piropo y todo eso, yo no entiendo. Porque claro, antes el piropo y todo eso estaban dentro de un orden cultural y de una manera machista también de vivir y todo eso.
Sí.
Claro, la mujer ya no soporta decir, oye, ¿yo por qué tengo que someterme a esta forma de elaborar un pensamiento?
Claro,
¿no?
Incluso pues puede ser humillante, ¿no? Que
puede
te valoren por tu aspecto físico y no por tus competencias profesionales.
Claro, que incluso un piropo en un medio laboral puede ser una...
Sí, sí, lo vemos como una ofensa.
Una ofensa y una cosa de presión.
Sí,
en la...
sí, 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 claro.
Muy interesante. Y en poner en parte el estar ahí...
Sí, nosotros lo que es la concienciación, la formación, información, trabajamos muchísimo porque creemos que es ese cambio cultural y de habilidades y de valores, de actitudes, donde está la clave.
Claro.
El clima laboral negativo puede generar una atmósfera psicológica que lleve a situaciones destructivas de crispación donde todo el mundo pierde. ¿Por qué no gestionar el clima de tal forma que todas las partes ganen? La generación de climas laborales sanos y positivos es una de las claves del éxito organizacional.
Tenemos ahí, que yo sepa, dos ámbitos, que es la evaluación de las personas que llegan a una empresa, que hablamos de selección de personas.
Selección.
También hay muchas cosas aquí. Luego, en la fase de incorporación a la empresa, podríamos hablar también de formación.
Claro.
Todo el training y todo eso, que también es muy, y tradicionalmente es de la psicología, de nuestra psicología,
sí,
de una especialización muy antigua.
Sí, 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 claro.
Y bueno, a ver qué podemos empezar, por ejemplo, con el tema de la selección de persona.
Sí.
Una persona cumple unos perfiles, esa persona se presenta, hay unas ilusiones, hay unos procedimientos, unos perfiles, unas pruebas que se pasan, unas devoluciones. Claro, en todo eso hay personas que son admitidas y son exitosas y otras fracasan. A ver.
Cuando hacemos selección tenemos
las entrevistas.
Sí, un perfil de competencias. ¿Cuáles son las competencias ideales para desempeñar ese puesto de trabajo?
Ajá.
Que puede ser desde idiomas,
saber
un idioma, si tienes que hablar, por ejemplo, atender al público en inglés. Puede ser también pues, habilidades de asertividad o de empatía, si tienes que tratar con clientes, atender al público.
Ajá.
Habilidades de liderazgo, si vas a ser un mando.
Ajá.
La motivación para ese puesto de trabajo, tolerancia a la frustración.
Ajá.
Por ejemplo.
Sí.
Establecemos un perfil de competencias. Primero vemos cuáles son las funciones de ese puesto. Luego, cuáles son las competencias para cumplir adecuadamente con esas funciones. Y evaluamos esas competencias, bien mediante cuestionarios, mediante pruebas tipo test, uh-huh. o mediante también entrevistas o situaciones más de incidentes críticos o de situacionales, pruebas situacionales, role-playing, uh-huh. etcétera. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues valoramos si esa persona cumple con ese perfil requerido.
Uh-huh. Entonces hay personas que se acercan, normalmente pues son admitidas una. ¿Cómo tratáis esa...? Porque claro, quien llega allí se expone también llevando su currículum, uh-huh. todas sus ilusiones y tal.
Claro.
¿Vosotros hacéis una... cuidáis también la devolución a esas personas?
Además, ahora hay una norma ISO de evaluación de personas en contextos organizacionales.
De calidad, ¿no?
Sí, de calidad en todo ese proceso de evaluación de personas, que lo que nos... uno de los factores que no... o procesos que nos pide detallar y cuidar es cómo se va a dar la devolución de la información.
Muy bien.
Entonces, si eres apto para ese puesto de trabajo o si has pasado esa prueba y luego hay otra posterior, ajá. pues cómo se le va a dar esa información, o si no eres apto.
Sí, sí.
También es importante aclarar, y yo a mis amigos y demás siempre se lo comento, que no pases un proceso de selección no quiere decir que no seas válido para ese puesto de trabajo, ni que seas mala persona o mal profesional,
sino que no cumples con
sino que esa organización, por sus características, por su cultura de la empresa, por lo que necesita en ese momento, por la competencia que has tenido tú en ese momento, porque hay otros muchos candidatos, pues no cumples con ese perfil en ese momento. Eso no quiere decir que no se pueda aprender. Es decir, muchas de las competencias psicológicas se entrenan a lo largo de toda la vida. Las habilidades de liderazgo, de escucha, de comunicación, de hablar en público, eso se puede entrenar, se debe entrenar y aprender.
Entonces tú, Elisa, lo que estás diciendo es que cuando a alguien le dices, oye, pues no puede ser, le das una explicación de decir, oye, es que tú tienes muchos valores.
Hay personas que no preguntan cuando no pasan una entrevista, no llegan a un puesto el trabajo que desean y no lo pasan, pues no preguntan. Bueno, pues nada, me ha tirado la psicóloga, ¿no? El psicólogo, no lo he pasado. Que es que estoy mal de la cabeza, se piensan que estoy loco, que sabrá la psicóloga o el psicólogo de mí, me ha entrevistado media hora. Uh-huh. Esas interpretaciones se suelen hacer.
Sí.
Es importante preguntar, informarse, si es posible, uh-huh. qué es lo que ha pasado, por qué no hemos cumplido ese perfil uh-huh. deseado, que nos den un feedback de mejora, qué es lo que crees que puedo seguir entrenando para la siguiente entrevista. Entonces, no quedarnos con que no hemos pasado una entrevista y bueno, que a ver si es que estoy mal o porque sabrá el psicólogo o la psicóloga, sino ver en qué podemos mejorar para la siguiente.
Entonces, vamos a ver, estamos en la entrevista, ¿no? Llegan uh-huh. las personas y tal, y utilizáis herramientas.
Uh-huh.
Entonces, dentro de esa tenemos la entrevista, que es la parte verbal de sacar información, ¿no?
Uh-huh.
¿Soléis estar una o dos personas?
Verbal y no verbal también.
Verbal, por eso te iba a preguntar. A ver, cuestionario. Información verbal y no verbal. ¿Cómo se debe preparar alguien? Porque yo pienso que si alguien se va a presentar hay que prepararse lo mejor posible,
supuesto,
¿no? Para dar ahí...
Por supuesto.
A ver, ¿cómo llegar un buen candidato ahí?
Primero conocer esa o la organización en la que optamos al puesto de trabajo. Ajá. Conocerlo bien. Ahora, además, con internet pues podemos ver su página web, ver cuáles son sus líneas presentes, futuras, si tiene algún proyecto de desarrollo, porque tenemos que estar bien informados y mostrar ese interés por trabajar en esa empresa.
Sí, sí.
Conocer ese puesto de trabajo, si es un puesto de trabajo que ya hemos desempeñado o, por ejemplo, es un puesto de trabajo nuevo. Ahora, imagínate, hay una gran demanda para puestos de comercial. Entonces, bueno, pues yo no he trabajado de comercial y quiero, bueno, pues optar a ese puesto de trabajo. Pues ver analizar cuáles son las competencias o lo que se está formarme lo mejor posible y mostrar que yo valgo para ese puesto de trabajo, no mis puntos fuertes para ese puesto de trabajo. Y luego, bueno, pues preparar la entrevista. Hay unas preguntas que suelen ser básicas siempre.
A ver, las básicas.
Una de ellas es un breve resumen de tu currículum, para empezar.
Ajá.
Hay muchas investigaciones que dicen que en los primeros 30, 60 segundos de una entrevista es cuando el entrevistador va a decidir si eres apto o no apto.
Ajá.
Es más, puede ser que diga que eres apto y luego te rechace. Ajá. Pero como en esos primeros minutos diga que no eres apto, va a ser muy difícil que des que sí seas apto. Entonces es fundamental entrenar y preparar los primeros minutos de una entrevista. Tiene que ser breve.
La primera impresión.
La primera impresión.
Esa es importantísima.
Yo ha habido veces, como anécdotas y como ejemplos, que le digo a alguien, bueno, hazme un resumen de tu currículum. Y sin yo decir una palabra más, la persona está media hora hablando. Eso no puede ser. Tenemos que resumirlo en muy poco tiempo. No hay que ir a detalles y fechas, sino aquellos aspectos esenciales que nos van a ayudar a conseguir ese puesto de trabajo, a enfocar hacia las funciones que vamos a desempeñar. Entonces, tenemos que tenerlo muy bien preparado.
Normalmente, pues hay varios entrevistadores. ¿Para qué?
Pues en algunos casos, en algunos casos son personas técnicas de ese puesto de trabajo y en otros psicólogos. Yo hice unos cientos de entrevistas para un proceso de selección que hubo en Iberia para pilotos de aviones. Entonces estábamos dos comandantes y una psicóloga en cada tribunal. Entonces los comandantes, bueno, además de su criterio como técnico experto, nos ayudaban a poner las situaciones reales que se van a encontrar, y nosotras podíamos evaluar cuál era la asertividad, la reacción, la comunicación que tenía el candidato, cómo tomaba decisiones. Claro. Ellos nos ayudaban con la colaborábamos y colaboraban en la parte técnica. Que le pregunte un experto sobre un tema concreto, pues las psicólogas o los psicólogos también estamos ahí evaluando pues cómo toma esa decisión, que es algo técnico y profesional y objetivo. Que te apruebe un psicólogo o una psicóloga una entrevista no es algo caprichoso que le caigas mal, sino que hay un...
Que sí, que a veces se ve como que es
se
una
ve
cosa...
Se ve como, vale, cae mal. Ay, o... No es cuestión de... Yo, por ejemplo, se lo comentaban a muchos, digo, no, si yo con este candidato yo me iría de fiesta, porque me cae muy bien, me parece, pero no le veo como un profesional para esta organización lo que está buscando en este momento.
Muy bien. Y bueno, tú me estás midiendo a mí también en lo no verbal. Pero claro, ¿qué ves en mí en lo no verbal?
Pues la mirada, la sonrisa, los gestos, el cruzar los brazos. El cruzar los brazos no siempre es que estés enfadado, pero suele estar asociado a una posición a la defensiva o que no estás a gusto. Si durante toda la entrevista has mantenido una posición en los hombros y en las manos, pues de acercamiento y de apertura, y ante una pregunta, cuéntame sobre tu anterior experiencia laboral o cuéntame sobre tu anterior jefe, cruzas los brazos, pues algo ha pasado ahí que a lo mejor con las palabras lo puedes modificar, pero con los gestos de tu cuerpo es más difícil cambiarlo, ocultarlo.
El atuendo, la forma, bueno, depende también del trabajo.
Claro, es lo de ir en traje. Porque, bueno, si el puesto vas a tener que estar trabajando en traje, si va a ser un puesto más de creativo, pues a lo mejor no tienes que ir con un traje gris y corbata negra. A lo mejor, bueno, pues algo de color, si es creativo, pues mucho mejor. Que no te sientas disfrazado, que te sientas cómodo.
O sea que todos esos factores una persona debe tenerlo en cuenta a la hora de mirar la empresa, de mirar y perseguir un fin.
Además, cuanto más lo prepares, más conozcas de esa empresa, más seguro te vas a sentir y menos estrés y menos nervioso vas a estar.
Entonces tú, Elisa, dice que los primeros minutos, los primeros momentos se determinan muchas cosas.
Muchísimo.
A nivel no verbal tenemos la parte emocional y muy... Entonces, ¿cuáles son los gestos más recomendables? Sonreír,
mirar a los ojos de la persona que te pregunte, pero no olvidarte del resto. Si estamos varias personas haciéndote la entrevista, no mires solamente al que te está haciendo las preguntas. Si hay varias personas, pues mirar a todas, no olvidarte del resto. Bueno, pues saludar siempre al llegar, con la mano, ofrecer la mano, esperar a sentarte a que te lo indiquen. No empezar tú a hablar, sino esperar a que ellos hablen. Son cosas, bueno, pues elementales.
También muy elementales, pero
ocurre que a veces estamos nerviosos en esa situación y se nos olvidan, ¿no?
Y todo en un plano comedido, ¿no?
Sí.
Siempre muy equilibrado.
Claro, ser pausado, tranquilo, hablar, pero no acaparar nosotros toda la atención, permitirle al entrevistador que sea el que lleve las riendas de la entrevista y que nos vaya él encauzando hacia donde a él le interesa. interesa. Ser sinceros, nuestra apertura a engañar o mentir tampoco tiene,
claro,
ningún
tiene
sentido,
ningún
porque sentido. Más pronto o más tarde, claro, te van a, claro, a, se van a dar, claro, cuenta de cómo eres y que les has mentido y, y no suele gustar.
Hay cuestionarios de personalidad.
Sí.
Y entonces hay pruebas también de sinceridad.
Uh-huh. Escalas de sinceridad que preguntan entonces, lo mismo.
Claro,
hay unas de fiabilidad que preguntan lo mismo de diferente manera. Claro. Y otras de sinceridad que preguntan preguntas del tipo, ¿has llegado alguna vez tarde? Todos hemos llegado alguna vez tarde. Alguna vez. Entonces, mentir ahí va a decir que tenemos alta deshabilidad social o que no somos muy sinceros, que queremos mostrar más una imagen que la realidad.
Entonces, en los cuestionarios y todo eso, lo mejor es dejarse llevar y ser auténtico, ¿no?
Claro.
No intentar, no llevar ese nerviosismo de decir, tengo que dar una...
Tengo que dar esta
porque
imagen.
Puede ser peor.
Porque a lo mejor damos una imagen bipolar y nos vamos a hablar, es cuando le va a llamar la atención al psicólogo, ¿no?
Qué
que
curioso.
Decimos cosas muy contradictorias, o que en el test hemos dicho una cosa y que en la entrevista decimos o transmitimos otra muy distinta. Y es ahí cuando normalmente la entrevista va a corroborar el cuestionario de personalidad y alguna duda que tengas la vas a contrastar.
O sea que todas las herramientas luego confluyen en una conclusión, que es lo que vosotros... Entonces yo he llegado, bueno, he hecho todo una proyección muy positiva, soy admitido. Bueno, entonces viene el otro proceso, integración a la organización. Tal, ¿cómo acompañáis vosotros o qué hacéis a la hora de, de bueno, a ver qué filosofías
hay?
Pues
normalmente
la...
hay un plan de acogida.
El plan de acogida
en las primeras semanas en las que se explica pues el funcionamiento de la empresa, de la organización, los valores, que se conozca bien la empresa. En algunas también tienes un mentor o un tutor, alguien que te va a acompañar durante todo ese proceso.
Y ahí los psicólogos son muy...
Tenemos también una función muy importante.
Claro,
para solventar todas las inquietudes o dudas que pueda tener la persona. Y bueno, todo ese aprendizaje, que vaya aprendiendo las nuevas funciones y la cultura de la empresa, que sea de una forma gradual y agradable.
Entonces, una persona que llega a una empresa, llega a la empresa, bueno, pasa el proceso, se integra, las partes están... Entonces, claro, las personas tienden es a mejorar y a prosperar. Entonces hay planes de training, de entrenamiento,
planes de desarrollo.
Desarrollo y tal. En ese mundo, bueno, porque a nadie le gusta quedarse estabilizado en una...
Estancado.
Pero claro, estancado. Pero aquí hay un tema muy interesante, porque se recomienda no estar, dicen los americanos, que
dos años,
sino que hay que cambiar, estar... A ver, todo eso.
Porque normalmente en 2 años...
Porque no solo es eso, sino los individuos que además se gestionan autónomamente pasando de un sitio a otro.
Claro. No es tanto de cambiar de departamento, sino que a lo mejor que las funciones que realices no sean monótonas o repetitivas, sino porque si no nos mantenemos en nuestra zona de confort, no nos aporta satisfacción, no nos aporta esa motivación el hacer siempre lo mismo.
Claro.
Que ocurre es que, bueno, con el entorno tan cambiante que tenemos ahora, a veces en 2 años han variado tantísimas las funciones,
cosas,
los clientes con los que trabajamos, los proveedores, las tareas que hacemos, que ya no necesitamos cambiar de empresa, de puesto de trabajo,
entonces,
porque el propio puesto cambia mucho.
Claro, yo digo, en el training, entonces cuando tú estás entrenando a alguien, bueno, pues ante los temas de formación, claro, corres el peligro de que formes a alguien y se te vaya otro a la competencia, por ejemplo.
Sí.
No entraña eso mucho.
Sí, hay una frase
y
muy,
es que si, y es
muy,
que si no hay
buena
training,
para
no hay formación,
eso, hay una frase muy buena para eso, de si formar a los trabajadores es muy caro,
sí,
pero no, porque se pueden ir. Pero no formarles y que se queden,
eso
puede
es,
ser más caro,
más
todavía
caro para
peor, ¿no?
O sea, que hay que arriesgarse.
Es el mayor problema para la empresa. O fórmales para que se quieran ir y trátales también que no se quieran ir. Se va a ir igual.
Entonces, tus experiencias, Elisa, en el tema de training, de formación y todo eso, ¿cuáles? A ver, ¿cómo se está llevando a cabo? ¿O como asesora externa que os piden...? Porque incluso a lo mejor los planes de formación son evaluados también.
Claro.
¿Intervienen ahí los psicólogos?
Claro, a mí por ejemplo, tanto en selección como evaluación, a mí me han evaluado lo bien o mal que yo he hecho mi trabajo. Por ejemplo, he hecho selección de comerciales, de vendedores, y han evaluado si los que yo he seleccionado han tenido unos buenos resultados.
Claro, claro.
Claro. Y también en formación. Claro, si la formación que yo he dado en ventas, eso ha mejorado las todos ventas de esos comerciales. Claro. Nos evalúan a nosotros mismos. Claro, claro. Y eso claro, nos es ayuda a todos a mejorar. Es necesario, ¿no? Sí. Bueno, pues la formación, yo creo que bueno, pues que ha habido cambios importantes últimamente, ¿no? Uh-huh. Con la crisis, los años pasados, con la crisis económica, bueno, pues donde primero se recortó, uno de los primeros recortes que hubo fue de formación.
Claro.
Y además percibíamos muchos consultores en recursos humanos que la formación ya no estaba a lo mejor tan planificada, y es totalmente uh-huh. comprensible o entendible. Si la propia persona de recursos humanos o de formación no sabe si va a continuar en la uh-huh. empresa, es difícil que planifique la formación de forma adecuada, ¿no? Eso también, bueno, ha sido más imprevisible o con más urgencia. Nos llamaban para dar cursos con muy poca antelación.
Uh-huh.
A mí me gusta también hacer una visión positiva de todo, ¿no? Y también mi visión positiva es que también antes estaban dando cursos que a lo mejor no eran imprescindibles o necesarios, claro, o los más adecuados,
claro,
y que ahora se está optimizando más la formación,
claro,
viendo realmente si esas personas necesitan esa formación,
uh-huh,
optimizando los tiempos,
uh-huh,
mezclando el e-learning con la formación presencial, que yo creo uh-huh que es algo muy potente, uh-huh, acompañando también los procesos de formación tradicionales con procesos de coaching, que por ejemplo en habilidades de liderazgo es algo muy bueno. Yo creo que todo esto es algo que ahora mismo es la actualidad y el futuro en recursos humanos, y es algo muy, muy positivo.
Muy importante para el futuro.
Mm.
Pero no, muy interesante.
Nadie debe sentirse mal si al presentarse a un proceso de selección de personal no es el candidato elegido. Las organizaciones tienden a conseguir a personas con unos perfiles determinados que se adapten a los objetivos que persiguen. Y por lo tanto, las personas debemos también estudiar nuestras posibilidades y dirigirnos hacia los campos donde seamos más competitivos. Eso sí, cuando nos presentemos hay que obrar con inteligencia, preparar una candidatura, cumplir con los criterios lógicos de comunicación, pues las personas que nos entrevistan llevan ya protocolos muy específicos que deben cumplirse. Hay unos requisitos o requerimientos básicos: saber utilizar lo mejor posible la capacidad de síntesis, ser correcto en los modales y presentar una imagen adecuada a lo que exige una organización concreta. En la selección, cada parte cumple unos roles de mínimos exigibles.
Algo, un proyecto interesante en el que yo he estado trabajando durante tiempo,
ajá,
son situaciones de atraco en el trabajo.
¿Atracos?
Por ejemplo, en bancos o en gasolineras, un trabajador que haya sido atracado es un accidente de trabajo, es una situación laboral, y que bueno, pues los psicólogos tenemos una función ahí muy importante. O agresiones que se pueden dar tanto a profesores como a personal sanitario por parte de los usuarios,
¿no?
Sí, agresiones,
¿no?
Sí.
Sí, agresiones.
Por desgracia es algo que bueno, pues es frecuente. En el ámbito de los atracos, ¿no? Hay determinadas profesiones laborales,
ajá,
que bien porque se maneja
dinero,
bueno, pues hay una tendencia a que haya atracos, uh-huh, y a veces son con agresiones,
sí, sí,
físicas importantes, y aunque no haya agresiones físicas suele quedar una secuela psicológica muy importante, un estrés postraumático,
ajá,
es una situación traumática y hay unos síntomas de estrés postraumático después.
Claro.
Y bueno, desde el punto de vista de la salud laboral, los psicólogos ahí tenemos funciones muy importantes, tanto en la prevención, como diseñar los procedimientos de trabajo para evitar esas situaciones,
uh-huh,
como también, bueno, pues determinados detectores de presencia, videocámaras, videovigilancia, uh-huh, etcétera, el tener menos dinero, el tener unos protocolos, eso va a hacer que sea disuasorio.
Para, o sea, que evaluáis todo para tomar medidas oportunas.
También el espacio físico, como sea, que haya más cristales, más visibilidad desde fuera, donde estén situados los centros de trabajo,
claro,
eso hace que haya más o menos atracos.
Estás hablando de prevención.
Prevención, claro, claro, hablamos de prevención.
Claro.
Luego, de cómo comportarse en esa situación concreta.
Ah,
yo,
claro,
doy entrenamiento a trabajadores de cómo comportarse en el caso de una situación de atraco.
Ajá.
¿Cuál es la psicología del atracador? ¿Qué es,
ajá,
lo que va buscando? ¿Cómo comunicarse con él? ¿Cómo obedecerle? ¿Cómo no hacerse el héroe? Normalmente van a por el dinero y ya está.
Ajá.
Entonces, como a que sea un atraco, como digo yo, rápido y limpio, sí. Que sea lo más rápido posible y no haya ningún tipo de agresión. Y luego también damos formación a los jefes y a los compañeros de cómo proporcionar ese apoyo psicológico, primeras emergencias psicológicas, primeros auxilios psicológicos. Por ejemplo, en una gasolinera, ¿no? Que atraquen, normalmente es por la noche cuando está alguien solo, llama al encargado de la gasolinera y le dice, oye, mira, que me acaban de atracar con una navaja o con una pistola, pues que el jefe le diga, ¿pero cuánto se han llevado? Lo primero...
¿Qué es eso?
Hace tanto daño más que el atraco. Sin embargo, si tu jefe te dice, bueno, ¿tú estás bien? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Voy ahora mismo para allá, llama a la policía, que ahora mismo voy yo. El apoyo que te dan los días siguientes es muy importante. Hay una tendencia a que ese trabajador se coja la baja, ajá, si tiene miedo a trabajar. Eso, ajá, suele ser contraproducente, porque coges más miedo a volver al trabajo. Ajá. Sin embargo, si tienes a tu jefe, a un compañero, a alguien allí de apoyo durante los primeros días, va a hacer que superes mejor esa situación traumática y te puedas reincorporar mucho mejor a tu rutina. Entonces, ¿cómo reparar ese daño? ¿Cómo minimizar ese impacto? ¿Enseñar técnicas de relajación, de cambio de pensamientos? ¿Cómo todos los mecanismos que hay después de una situación de estas de violencia, entenderlos, comprenderlos para poder ayudar a otros? Es algo que los psicólogos tenemos mucho que aportar.
Sí, sí, es apasionante lo que estás diciendo. Además, en situaciones tan extremas de... que son los primeros momentos, te puede quedar un trauma.
Siempre en salud laboral vamos a la prevención, sucede, a la intervención y a la reparación del daño. Es obligación de la empresa reparar ese daño.
Claro. Pero entonces, ¿qué lo hace? ¿Se hace en el contexto laboral o ya se derivan a contextos clínicos de atención primaria? Bueno,
si es laboral, debería encargarse la empresa. Las empresas tienen contratadas unas mutuas, ajá, que en muchos casos son las que se encargan.
Y entonces pasan al ámbito de la clínica, ¿no?
Claro, dentro de las mutuas, en algunas, no en todas, hay psicólogos expertos en esta reparación del daño o en este tratamiento psicológico. Pues hacemos muchas funciones, hacemos desde prevención a la formación y también, bueno, pues la evaluación o la intervención con la persona afectada, con el trabajador que ha sido atracado.
¿Directamente vosotros
también,
ahí en la empresa?
Sí, yo también trabajo con trabajadores que han sido atracados. Como una intervención del estrés postraumático, sí, técnicas de relajación, muchas veces... Eso también me ocurre en mediación penal o cuando ha habido una mediación, intervenimos cuando hay una agresión, ¿no?
Sí.
Normalmente las personas víctimas, cuando hay una víctima, buscan la explicación del por qué ha ocurrido eso. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me atracaron a mí?
Claro.
¿Por qué me agredieron a mí? Uh-huh. Entonces cuando entiende que ha sido azar...
Sí.
Claro, ¿por qué? Porque una de las fases del duelo, porque es una situación traumática, pasas por las fases del duelo, buscas el control interno. ¿En qué he fallado yo? ¿Qué he hecho yo mal? En la fase de la culpa, ¿no? ¿Qué he hecho yo mal para que me atracaran? ¿Qué puedo aprender yo de ello para no volverlo a hacer en el futuro? Si me atracaron en mi trabajo porque yo estaba de espaldas y no miré hacia la puerta, si el que me atracó era un motorista que no se quitó el casco, pues yo voy a estar más atento a las siguientes motoristas. O si me robaron el bolso o me agredieron de determinada manera porque yo iba despistada, pues si sé que es por eso, porque era alguien que solamente agrede a las mujeres de 30 años, pues ya tengo yo sensación de control, ¿no? Entonces, esta es una fase de elaboración de ese proceso. Muchas veces, pues eso, evitas la situación hasta que no le encuentras esa explicación. Cuando, por ejemplo, el agresor te dice, no fue azar, mira, yo necesitaba dinero, o era drogadicto o soy drogadicto y estaba en una fase que necesitaba dinero y me daba igual agredir o robar a quien sea, si yo solo buscaba el dinero, si yo a ti ni te vi. Entonces, eso suele tranquilizar muchísimo a la víctima, claro, y ayuda a elaborar mejor toda esa situación, sí, y a dejar ir ese problema y a no seguir anclado ahí en esas emociones tan dolorosas, ¿no?
O sea, que hay mucha gente que se queda anclado en una situación tan violenta, que se graba además...
Claro, estrés postraumático, una situación traumática, claro, y tiene fobia, a volver, sí, sí, a trabajar, o fobia a pasar por ese sitio, o fobia a lo que le ocurrió.
¿Y la casuística en España de este tipo de situaciones tan violentas y traumáticas es alto?
Sí, hay agresiones y atracos, pues desde taxistas, conductores de autobús, farmacias, joyerías, sitios donde haya dinero. Y también hay agresiones, no por un motivo económico, sino agresiones al personal sanitario, agresiones a policías, agresiones a profesores.
Sí, sí.
Porque estamos enfadados y no sabemos canalizar ese enfado, esa frustración, de otra manera diferente. La educación en inteligencia emocional y el autocontrol emocional es básica, ¿no? Para, bueno, pues ante una situación que no es la que deseamos, reaccionar de otra forma que no sea agrediendo. Yo trabajo sobre todo, o los psicólogos en el ámbito de la salud laboral, trabajamos fundamentalmente en la evaluación de riesgos psicosociales.
También,
sí, también trabajamos en formación a los trabajadores, en concienciación, para que utilicen los EPIs, sean conscientes de los riesgos de su trabajo, no tengan sesgos a la hora de percibir los riesgos, etcétera. Y también trabajo mucho en prevención y resolución de conflictos dentro del ámbito organizacional, para que no lleguen a una situación de acoso extremo, o más grave, ¿no? Si bien o como mediadora, o también formando a mandos o a trabajadores para que asuman esas funciones de mediación en las organizaciones.
La mediación debe ser muy difícil, ¿eh? Meterse entre...
Es un arte. Yo soy una apasionada de la mediación. Entonces, es fomentar una cultura de otra manera de resolver los conflictos. Claro. Las diferencias, o que opinemos de forma diferente, no tiene por qué llevar a una agresión, a un enfado, a que discutamos o a que nos enfademos, sino que tenemos que aprovechar esa diferencia, ¿no? He leído hoy una de las frases de Covey, ¿no? Que decía que la fortaleza está en las diferencias. Si somos muy iguales, como equipo no tenemos fortaleza, porque somos iguales, da igual uno que cinco. Si somos diferentes y sabemos aprovechar esa diferencia, nos va a dar mucha fortaleza. Entonces, aprender a ver la diferencia no como una amenaza, sino como algo positivo que nos enriquece. Entonces, es una de las funciones del mediador, ¿no? Aproximar esas diferencias, fomentar la empatía.
Entonces, los modelos que tú tienes a la hora de mayor, los que tú más utilizas y todo esto.
Y bueno, hay tres modelos principales en mediación.
¿Los modelos que a ti te gustan más?
Hay un modelo que es el modelo Harvard, el modelo de negociación de Harvard, a mediación o negociación asistida. Es un modelo en el que se busca pasar de los intereses, de las posiciones. Normalmente nosotros estamos en una posición. Yo, me cojo las vacaciones en agosto, pase lo que pase. Claro, eso es una posición. Debajo hay unos intereses y unas necesidades. A lo mejor lo que quieres es que te refuerce tu jefe por otra cosa, sentirte reconocido, o cualquier otro aspecto, ¿no? Y tú te envalentonas y muestras esa posición. Hay otro aspecto de ese modelo Harvard que nos puede ayudar muchísimo, que es separar la persona del problema. Muchas veces tendemos a confundir cuando yo tengo una diferencia con un compañero por un motivo laboral, o que cada uno opinamos de una forma distinta, lo lleva a lo personal. Ya es un conflicto entre él y
se
yo.
Mezcla, ¿no? Todo,
Separar la persona del contenido del tema concreto que estamos hablando. Entonces, el modelo Harvard nos ayuda mucho a ello. Luego hay otro modelo, que es el modelo que más se utiliza en mediación escolar. El transformacional, que no va tanto a llegar a un acuerdo, sino a transformar la relación entre las personas, a empoderar al otro, a revalorizar al otro, a reconocer al otro como legítimo otro, y empoderarle y mejorar nuestra relación. Y además hay un tercer modelo, que es el circular narrativo, que proviene de la psicología familiar, y que, bueno, que lo que se basa, o su punto de raíz, es que las historias que nos contamos a nosotros mismos son la base de ese problema, ¿no? Entonces yo veo ese problema por el ideario, las ideas que yo me he ido, las historias que me he ido contando sobre ello. Entonces consiste en, entre los dos, entre las partes, crear una historia nueva, integradora de ambas.
Claro. Que es transformación todo, ¿eh?
Todo que es ahora el Colegio de Psicólogos, estamos potenciando la institución de mediación nuestra para, bueno, pues para colaborar y ayudar a personas que estén en situaciones difíciles, ayudarles como mediadores.
Entonces, Lisa, yo lo que veo es que la psicología de la salud laboral, bueno, el psicólogo en las organizaciones, que antes se llamaba psicología industrial, industrial con el taylorismo y
psicología industrial,
no han pasado, y fíjate ahora lo que ha evolucionado. Es necesario, es positivo, y yo creo que es recomendable. ¿Tú qué dirías? A ver.
Por supuesto.
El Colegio de Psicólogos se está potenciando. Y a ver qué tenemos que hacer y qué se tiene que decir y qué.
Bueno, estamos,
esto es bueno,
estamos potenciando la figura del psicólogo en las organizaciones, en los diferentes ámbitos y en concreto en el ámbito de la salud laboral. Porque cuando una empresa fomenta el bienestar de sus empleados, la primera consecuencia que va a tener es un aumento del compromiso de los empleados con la propia organización, que va a aumentar la productividad, claramente. Sí, entonces, en el entorno en el que estamos, que es fundamental que las empresas sean lo más rentables posibles, es gracias al compromiso y a que los trabajadores estén a gusto dentro de una empresa.
O sea, que la gente esté fastidiada, eso es, no es rentable.
No es rentable. O sea, es que ni no, a corto plazo. No. Presionando a un trabajador...
Que eso es antiguo.
Claro,
eso es
un presionando a un trabajador, lo que vamos a hacer es que rinda a muy corto plazo.
Claro,
si le motivamos, si le motivamos de una manera, un estilo de liderazgo que le desarrolle, que le empodere, que le ayude, en vez de un jefe autoritario, tenemos un líder coach que lo que hace es desarrollar a sus a su equipo, lo que va a hacer es innovar, crecer, mejorar de una manera exponencial.
Entonces, una persona que sea feliz y equilibrada en un medio laboral, lo va a ser también en el familiar en su medida,
claro,
va a proyectar.
Claro.
Porque una persona que llega cabreada de su trabajo, pues fíjate lo que puede hacer en un medio con sus hijos, con...
Pues posiblemente uno de los principales motivos de consulta para los psicólogos clínicos sean problemas laborales, o cómo repercute el tener que estar 15 horas o 10 o 12 en tu jornada de trabajo, llevarte trabajo a casa, en que no descansas, que no están bien, que eso repercute en tu vida familiar, con tus hijos. Si fomentamos una manera de trabajar por objetivos, un liderazgo más adecuado, una flexibilidad horaria, el teletrabajo, etcétera, eso va a hacer que, bueno, pues que tanto las personas como las familias estén más a gusto.
Elisa, me ha encantado hablar contigo, ¿eh? Yo he sacado muchas conclusiones, que me encanta todo lo que nos has dicho. Yo pienso que las personas que nos van a escuchar van a estar muy atentas y sobre todo también cambiar la imagen del psicólogo en las organizaciones. Que muchas veces se cree que están puestos ahí simplemente como una... Digo que a veces
se tiene para las personas que están mal, que están locos, para sancionar,
o que se tiene simplemente
castigo, ¿no?
Para... Claro. Eso y en la selección...
Como castigo, vete a ver al psicólogo, ¿no?
Claro.
Pues no, los psicólogos...
Entonces cumplen unas grandes funciones y nada. Pues muchísimas gracias por lo que nos has documentado.
Muchísimas
y que expondremos en esta radio digital.
Muchísimas
para
gracias.
Que lo escuchen y todo esto.
A Elisa Sánchez Lozano se la puede encontrar en www.areahumana.es como psicóloga en el área de la consultoría y el desarrollo organizacional.